7 minutos pasan de las 12 de mediodía y seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Les recordamos, aunque probablemente no haga falta, ojalá no haga falta, 101.3 y 106 de la FM. Vamos a estar muy pendientes durante todo el día de hoy, fundamentalmente, ya lo saben, de ese asunto que va a tener su punto álgido a las 4 y media de la tarde en la Asamblea de Madrid, que será cuando Cristina Cifuentes dé explicaciones sobre todas esas informaciones, esas irregularidades que han aparecido sobre su máster. Nosotros, mientras, continuamos porque tenemos otros asuntos de los que hablarles. Y ya saben que a nosotros nos gusta recorrer la Comunidad de Madrid, recorrer los puntos en donde pasan cosas, muchas veces de tensión informativa. Les recordábamos de lo último ocurrido, ese incendio en la calle Olivar, en el número 33, en Lavapiés. Pero también nos ocupamos de otros asuntos pues más livianos, más de andar por casa, que no tienen por qué ser sucesos. En este caso vamos a visitar una farmacia que merece la pena porque tiene muchísima historia. Se llama La Paloma, está en la calle Toledo, concretamente en el número 46, y cuentan que en el lugar que hoy ocupa se escondió el cuadro de la Virgen de la Paloma durante la Guerra Civil. Lo que sí sabemos es que fue una de las primeras farmacias en abrir las 24 horas del día, pero sin cambiar esa estética que, bueno, muchos recuerdan con cariño. Se ha ido hasta allí Gloria Talavera para contarnos el secreto de la longevidad de esta preciosa farmacia de Madrid. Buenos días,
hola,
Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y si recordamos que está en el número 46 de la calle Toledo, como decías, seguro que mucha gente se echa las manos a la cabeza, porque si la he visto en numerosas ocasiones, aquí está ubicada. Y si nos fijamos en la placa que hay en la entrada, lo que vemos es que fue fundada en el año 1895, es más que centenaria, y guarda su esencia en el interior, pero sobre todo en la rebotica, con unas joyas que enseguida os vamos a descubrir. En el año 1992 la adquiría pues la madre del actual titular, que es María García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Decíamos, hay que entrar hasta el fondo, ¿no?, para conocer la historia de esta farmacia, que ya ha cumplido más de 100 años.
Pues sí, la verdad es que sí, que tiene una historia pues muy peculiar.
Decíamos, aquí incluso, porque cuando os otorgaron la placa del centenario, me lo contaba también Dioni, que es la farmacéutica, estuvisteis investigando, y es curioso porque aquí se guardó durante la Guerra Civil ese cuadro de la Virgen de la Paloma, bueno, pues para evitar que se perdiera o que sufriera daños, ¿no?
Efectivamente, tuvimos que acudir al archivo de Villa para coger información de la historia de la farmacia. Y ahí pues descubrimos desde 1895, porque antiguamente pensábamos que era desde 1900, y fue una sorpresa para nosotros que fue de 1895, o sea, 5 años antes.
Y también tenéis ahí una reproducción de ese cuadro de la Virgen de la Paloma dando la bienvenida a todos los clientes,
¿no? Sí, ese cuadro nos acompaña siempre, está ahí a la entrada y acompaña a la farmacia.
Bueno, clientes que vienen de todo Madrid, porque una de las peculiaridades de esta farmacia es que siguen haciendo formulaciones magistrales, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que no somos las únicas, ni mucho menos, pero bueno, sí que hemos querido mantener esa esencia de lo que es la farmacia tradicional. Y bueno, sí que es verdad que formulamos a terceros, entonces muchas farmacias que, por lo que sea, porque la verdad es que es un servicio, no es para nada una actividad económica, entonces bueno, hay muchas farmacias que directamente, yo lo entiendo, que pasen del tema, entonces nos lo pasan a nosotros, y nosotras encantadas de seguir con la actividad.
Jenny, ¿por qué? ¿Qué se necesita para hacer esas formulaciones?
Bueno, nosotros ya como el laboratorio lo hemos tenido siempre, lo que dice María, que ha sido una cosa que nunca hemos quitado, hemos mantenido por tradición, pues poco a poco nos hemos ido haciendo con ello, y para nosotros es algo fácil ya. Pero vamos, lo más importante es la balanza, los principios activos, los utensilios, el utillaje, pues probetas, morteros, ahora un agitador magnético. Antes movíamos con la varilla de vidrio, pero ya es un agitador magnético, capsuleros, bueno, pues muchos utensilios, pero los hemos ido adquiriendo poco a poco y modernizando, y para nosotros pues es fácil, porque ha sido un trabajo poquito a poquito.
Y ciertas autorizaciones que también son necesarias, ¿no?
Claro, las normativas cada vez son más exhaustivas, entonces nos tenemos que ir adaptando a las normativas. De hecho, por ejemplo, las paredes las teníamos con un alicatado normal y nos obligaron a ponerlas todas lisas, tuvimos que pues poner liso el suelo, las paredes, o sea, nos tenemos que ir adaptando. Pero ya te digo que como ha sido pasito a pasito, pues bueno, poco a poco hemos conseguido tener el laboratorio activo.
María, ¿y qué se piden esas formulaciones? ¿Qué también prescriben los médicos? Porque yo me acuerdo de hace tiempo que tuve un papiloma y efectivamente tuve que ir a la farmacia de mi barrio para que me hicieran esa formulación magistral, ¿no?
Sí, pues justo para papilomas, la verdad es que, y para herpes, pues nos piden
muchísimo sulfato de cobre, sulfato de zinc y también minoxidil, el minoxidil al 5%, que es para la caída del cabello, siguen formulando. Luego también lo hacemos al 2%, que es un preparado oficinal, entonces ese no necesita receta. Ese lo pueden venir, nos lo piden y lo formulamos nada en un ratito y se lo damos al cliente. Lo que pasa es que el 5% sí necesita receta y ese también lo formulan bastante. Alguna crema también. Bueno, pues
de la calvicie funciona, cuéntame, ¿qué os dicen los clientes?
Claro que funciona, pero hay que ser constante. Constancia y constancia. Si no, no.
Es el minoxidil al 2%.
Minoxidil al 2%. Y también hay que tener cuidado cuando hay que ponérselo. Ya les decimos que se masajeen el cuero cabelludo, pero que nunca les gotee por la cara. Porque yo he llegado a ver algún pelo, barba.
Más cuestiones que le voy a preguntar a María, que decíamos, fuisteis casi los pioneros en abrir las farmacias durante las 24 horas del día. En la actualidad y después de las crisis, habéis decidido que se abra tan solo 13 horas al día, pero eso sí, todos los días del año, ¿no? ¿Cómo se ocurrió esa idea?
Bueno, pues la verdad es que se le ocurrió al Colegio de Farmacéuticos, a Sanidad, que bueno, nos dieron la libertad, pues no sé qué año fue, pues yo supongo que sería sobre el año 96, creo recordar o así, que bueno, que se podía, nos dieron la libertad de horario. Entonces bueno, mi madre decidió pues diferenciarse de esa forma, porque al final en esta zona hay mucha gente, muchas farmacias, y bueno, pues sí que es una zona muy transitada al estar al lado de la Plaza Mayor, y bueno, pues sí que funcionó, estuvimos funcionando las 24 horas durante muchos años, y luego bueno, pues ya al final, pues como todo, pues cada vez hay más y claro, no hay demanda para tanto, así que pues bueno.
Y estamos a punto de entrar en la joya de la corona, es esta rebotica que se mantiene tal y como se inauguró en el año 1895 con los muebles de madera. Me encanta esa caja registradora que me dicen ha estado funcionando hace solo unos años, ¿no?
Bueno, la caja yo no la he visto funcionar, pero sí que se utilizó, claro, es la joyita de nuestro museo, está ahí en el centro la caja registradora.
¿Y estos muebles de madera también son originales?
Sí, también son originales, se barnizaron en su día, etcétera, pero vamos, sí que los mantenemos igual.
¿Y qué se esconde detrás de las estanterías? Cuéntame, ¿para qué sirven todos esos botecitos que tenemos?
Claro, sobre todo tenemos el botamen, los albarelos de porcelana y también los frascos de cristal con los principios activos que se utilizaban para la elaboración de los medicamentos antiguamente, y luego utensilios de laboratorio, pues los morteros, tamices, dos balanzas muy antiguas. También hay un botiquín muy bonito.
El siglo XVIII, me contaste.
Siglo XVIII, sí.
¿Qué contiene ese botiquín, María? ¿Qué se guardaba en el siglo XVIII en un botiquín? ¿Lo mismo que ahora?
Bueno, parecido. O sea, pues una inyección, era lo que llevaba el médico en las visitas. Es de madera, o sea, imagínate, iba como con una caja de madera de casa en casa y bueno, pues llevaba pues algunos remedios de estos fugaces y luego pues eso, pues una inyección, pues, pues luego también para limpiar heridas, lo que se tiene ahora un poco un botiquín, pero mucho más antiguo.
Y también me he fijado que tenéis en otra vitrina algunos medicamentos que en algunas ocasiones hemos utilizado, pero que ya se han retirado. ¿Os dedicáis también a coleccionarlos?
No muchos, pero algunos sí. Por ejemplo, los cartonajes antiguos de la aspirina. La aspirina es muy antigua y ha ido cambiando sus embalajes, su packaging, como se dice ahora, y entonces mantenemos los antiguos. Y sobre todo también hay libros, farmacopeas antiguas, que también hemos evolucionado. Ahora ya es en formato electrónico.
¿Y es cierto que aquí incluso se grabó un capítulo de Cuarto Milenio?
Sí, pues aquí en la rebotica montaron una noche y sí, pues las típicas historias que aparecen en Cuarto Milenio, de así historias un poco de miedo, pues sí.
¿Pasó algo que podamos contar?
No, nada, gracias a Dios, nada. Fue aquí, pues eso, unas 90 personas aquí grabando y nada, fue divertido.
Y también llama mucho la atención los escaparates que montáis, muy llamativos, por ejemplo, en épocas navideñas, con muchos ángeles, estáis en una zona céntrica y eso le gusta a la clientela, ¿no?
Sobre todo le gustaba a Rosa María. A Rosa María le encantaban los escaparates. Yo le ayudaba siempre, ella disfrutaba y eso lo hemos conservado y mantenido.
Era tu madre, ¿no?
Sí. Mi madre, la verdad es que le encantaba, pues eso, todas las cosas así que estuvieran bonitas a la vista, más que a lo mejor, más como comercial, más que estuviera bonito pues, y que la gente se parara a verlo. Y eso, pues lo intentamos mantenerla.
María Dioni, que estoy viendo a vuestra compañera, os pegáis unos cuantos viajes a través de esa escalera de madera, porque claro, aquí hay no sé, metros y metros de medicamentos, en algunas farmacias modernas hemos visto que eso ya se hace automáticamente, ¿no? Que el farmacéutico lo pide en su ordenador y eso baja directamente hacia donde está el cliente. Aquí no, aquí hay que subir y bajar mil veces al día, ¿no?
Pues a veces nos hemos planteado, ¿por qué los tenemos arriba? Podríamos bajarlos abajo, pero también es que seguimos la tradición y subimos y bajamos la escalera, pues muchas veces al día.
Ya para terminar, ¿qué es lo que más os gusta de esta profesión y de esta farmacia? Contadme.
Pues a mí lo que más me gusta es la farmacia, pero sobre todo porque ha sido mi único trabajo, mi primero y único trabajo. Y entonces para mí es forma parte de mi vida. Va unido la farmacia de la Paloma con ser farmacéutica.
Bueno, pues lo decíamos, una farmacia más que centenaria, Begoña, ubicada en el número 46 de la calle Toledo. Y si alguien tiene curiosidad, que venga aquí, que pregunte por María, por Dioni, que seguro que están encantadas de enseñarles la rebotica. Un auténtico museo, ¿eh? Que tiene muchísima historia con esa caja registradora, con los medicamentos, con todos los utensilios que se utilizaban ya en ese siglo XVIII.
Muy bien, Gloria, pues la verdad es que merece la pena y además está en el centro de Madrid, así que cualquiera que pase por allí que se acerque a echar un vistacillo. 12 y 18 minutos de la mañana, Carmen no tiene tiempo de mirar ni farmacia ni nada que no esté en las redes, en internet, se pasa toda la mañana pegada al móvil, a los dos móviles. Muy buenas, ¿has cambiado de móvil?
No, es que cada rato traigo uno diferente.
Es que digo, ya eres como ya, un catálogo de una compañía. Así. Bueno, ¿qué te has encontrado aparte del tema Cifuentes, que bueno, evidentemente sí, supo que acapara?
Exactamente.
Muchos tweets, mucha gente preocupada por lo que está pasando, sobre todo por lo que va a pasar a las 4:30, pero ¿habrá más cosas o solo es eso?
No, hay más cosas y sobre todo hay, bueno, pues hoy está copando las redes el rifirrafe entre la reina Leticia y la reina Sofía, un duelo de reinas que se dice. Se ha publicado un vídeo de lo que ocurrió al terminar la misa en la Catedral de Palma en Mallorca, La misa del domingo de Pascua. Que hay quien además ha subido el vídeo también a cámara lenta para que se vea bien a todo detalle, ¿no? Es un vídeo que está circulando por todas partes, en el que se ve a la reina Sofía que intenta hacerse una fotografía con sus nietas, pero parece que la reina Leticia se lo impide.
No le apetece mucho.
No le apetece.
Foto,
que,
¿no?
Exactamente. Entonces se apaña para impedirlo. Unos minutos después se vuelve a repetir ya totalmente fuera de la catedral. La reina Sofía lo vuelve a intentar, la reina Leticia se interpone de nuevo y la separa. Bueno, los memes son infinitos. Lo que menos se hace es compararlo con Juego de Tronos y los Lannister. Ya está Leticia en modo Lannister. O sea, esto es tremendo. Y aparte que hoy ha dado su opinión la sobrina política de la reina emérita,
Marichantal, ¿no? De Grecia.
Marichantal, que es la primera vez que alguien de la familia real se atreve a criticar a los reyes. Vamos, la familia cercana a ellos, digo. Marichantal, que ha dicho que es muy desagradable y que la reina Leticia ha mostrado su verdadera cara, así tal cual lo ha dicho. Uh-huh. Bueno, los memes, como te digo, es para todos los gustos, lo comparan sobre todo, pues eso, con Juego de Tronos, imaginación al poder, en fin. Otro vídeo que está generando mucha cosa en las redes, pero esto es ternura,
a
esto
ver,
no es
eso
lo que
prefiero
es.
Casi,
esto es mucho más bonito. Bueno, pues es un niño mexicano, Tadeo, chiquitín, bueno, pues que el pobre perdió su peluche que se llama Resi porque es un tiranosaurio Rex. Y entonces el pobre se ha dedicado a recorrerse todo el pueblo, que se llama Puebla, en México, con una...
Puebla no es un pueblo, ¿eh?
No, se llama Puebla, la ciudad de Puebla, en México.
Ya, pero por eso digo que no es ningún pueblo,
bueno, que es
un
grande, grande.
Sí,
he dicho pueblo, pero es grande, sí, es grande. Poniendo fotos y carteles de se busca, por favor, el que
ay,
lo
pobre
vea, incluso da una recompensa de unos $55,
que oye, es más, pues de, es una pasta,
es más de lo que vale el muñeco, que es un muñeco de peluche normal, pero es que el pobre tiene tal cariño. Entonces los tuiteros le están ayudando inmediatamente, han hecho fotos porque ha empapelado un montón de farolas, han hecho fotos y le están difundiendo por la red para ayudarle a que recupere el peluche, su peluche Resi.
No ha aparecido todavía.
De momento no, pues es que para un niño su peluche es lo más importante.
Vaya por Dios. Bueno, que ya sabes que te pedimos siempre que nos des algo para echarnos una risa. Lo de hoy no tiene mucha gracia nada.
No, en fin.
Cuéntanos un...
Venga, te voy a decir lo que dice...
Eso.
La pijortera. Que mira, ya el nombre.
Ya el nombrecillo
el nombre mola.
Dice,
quiero tener un hijo tuyo. Dice, vale, tengo tres, quédate al pequeño.
Venga, gracias.
Vale, hasta luego,
Carmen.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Es la hora de cambiar tu viejo colchón o tu sofá con los descuentos de Amuebla Más. Colchones Picolín hasta un 50%, sofás hasta un 40%, hasta agotar existencias. Inauguramos el 6, 7 y 8 de abril. Centro Comercial Sector 3 Getafe y en amueblamás.com.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 23 minutos de la mañana. A esta hora exactamente tenemos cita en el psicólogo, pero no cualquier psicólogo. En la psicóloga, en la nuestra, en la que ponemos más fe, porque además nunca nos defrauda, que es María Jesús Alabarreyes. Muy buenas.
Muy
María
buenos Jesús. Días, Begoña.
¿Te parece bien así la actitud con la que te he presentado?
Perfecto y estupendo.
¿Me ves positiva?
Es positiva y lo voy a grabar. Ya cuando haya que presentar en conferencias, directamente pongo tu presentación, Begoña.
No, pero es verdad que muchas veces la actitud, ¿no? De ser positivos, de ser optimistas, pues tiene mucho que ver también con lo felices o no que somos. Y de hecho hay un término que es psicología positiva que tiene algo que ver con esto.
Efectivamente. Tú fíjate que casi siempre, y bueno, pues hasta prácticamente principios de este siglo, todo lo que se hacía era estudiar los aspectos, digamos, más negativos o más patológicos, ¿no? Y dejábamos un poquito de lado el estudio de aspectos mucho más positivos, teniendo en cuenta, fíjate, que esto no es algo de ahora. Es verdad, casi todo el mundo, bueno, la mayoría de las personas que les interesa un poquito la psicología conocen a Seligman, que es un catedrático de la Universidad de Pensilvania, que en el año 2000, digamos que se fundó la primera cátedra de psicología positiva. Pero fíjate que ya tenemos los primeros antecedentes en Aristóteles. Él dedicó parte de sus estudios a lo que llamamos la eudaimonía, que es el término griego habitualmente traducido por felicidad.
Y mucho no, más bonito otros, felicidad que eso de eudaimonía.
Sí,
¿eh?
Sí, es un poquito complicado en ese aspecto, ¿no? Y luego ha habido otros psicólogos como Maslow, Carroyes, que dentro de la psicología humanística, que han intentado incidir sobre lo mismo. Pero básicamente lo que se trata es ver un poco los estudios de los rasgos de carácter que nos ayudan a las personas a sentirnos más felices y más dichosas. A nosotras nos tienen poco que enseñar en este aspecto porque ya lo somos y a Lipiosa también. Pero sí que es un término crucial, es decir, la mayoría de la gente no sabe hasta qué punto de verdad se puede ser feliz o infeliz en función de la actitud que tengamos ante la vida.
O sea, que compensa tener una actitud positiva.
Sin duda, es decir, tú fíjate, la psicología positiva, por ejemplo, lo que estudia es las bases de ese bienestar psicológico y de la felicidad, ¿no? Es decir, estudia las fortalezas, las virtudes un poquito de la persona, que hace, por ejemplo, que tengamos mejor relación con los demás, que estemos mejor en el trabajo, que tengamos mejor salud, que vivamos incluso más tiempo. Bueno, lo podemos ir viendo luego poquito a poco, pero prácticamente nos influye en todas las áreas de nuestra vida y nos influye siempre para bien.
Y luego habrá gente, yo no, bueno, no sé si se nace o no siendo positivo, porque te iba a decir, habrá gente que quiera cambiarlo, pero a lo mejor es que ha nacido así.
Claro, aquí es un tema delicado, ¿no? Es decir, no todas las personas nacemos con el mismo temperamento, lo hemos visto, y no todas las personas interpretamos igual la vida. Es decir, cada persona interpreta de forma muy subjetiva los sucesos que ha tenido. La gente que ve la vida medio esa botella medio llena uh-huh. o medio vacía, influye mucho en la forma en la que luego van a tener una actitud más positiva o más negativa. Pero fíjate, las personas, por ejemplo, que piensan que no tienen control sobre sus vidas, tienen menos éxito y están menos sanos física y psicológicamente.
También físicamente.
Incluso físicamente. Este es un tema muy controvertido, pero la verdad es que como muy estudiado ya. Y en España además tenemos personas pues como Luis Rojas Marcos, por ejemplo, que ha hecho grandes estudios sobre la influencia de, digamos, esa actitud positiva en la salud, ¿no? Y los resultados son absolutamente apabullantes. Es decir, existe una estrecha vinculación entre la mente y el cuerpo. Esa conexión mente cuerpo es continua, es de ida y vuelta, y se realiza a través, digamos, de un sistema, del sistema nervioso y endocrino. Es decir, voy a intentar explicarlo que no sea muy así, pero vamos, el cerebro lo que hace es que recibe miles de estímulos provocados por los órganos de nuestro cuerpo y por las fuerzas del entorno, y esos mensajes afectan al equilibrio de sustancias neurotransmisoras que sirven de mensajeras entre las neuronas encargadas de modular nuestro estado emocional y el sistema vegetativo que controla. Es decir, independientemente de nuestra conciencia, del ritmo del corazón, la movilidad del aparato digestivo, es decir, ciertos trastornos físicos solo se pueden explicar desde el marco psicológico.
Y luego al revés también funciona, me refiero. Sí. Entiendo lo que dices, bueno, pues teniendo una actitud negativa, también lo que otros entienden como pesimismo, pues es más fácil, porque a lo mejor nos bajan las defensas, es más fácil enfermar. Pero luego cuando tenemos una enfermedad, ¿es más fácil curarnos si intentamos tener una actitud positiva?
Es algo que esto pasa lo mismo, ¿no? Es decir, en procesos, lo hemos comentado aquí alguna vez, por ejemplo, temas oncológicos, que lo hemos tratado, los estudios sobre las recidivas que tienen o no lugar en las personas con el mismo tipo de cáncer, en la misma fase, en el mismo estadio, son absolutamente palpables. Es decir, las personas que tienen una actitud más positiva tienen menos recidivas, infinitamente menor, que las personas que tienen una actitud más negativa. Es decir, hay factores psicológicos que contribuyen claramente a enfermarnos, y la actitud que tenemos cuando estamos enfermos contribuye a que salgamos o no. Es decir, por ejemplo, factores que contribuyen mucho, ¿no?, a producir enfermedades pues un poquito cardiovasculares, que debilitan el sistema inmunológico, son la hostilidad, por ejemplo, la depresión, el miedo, el estrés permanente. Y la razón es que alteran el funcionamiento de los centros cerebrales, ¿no?, que regulan ese sistema hormonal y vegetativo y los órganos más importantes del cuerpo. Pero a ver, ¿qué es lo que...?
Te iba a preguntar una cosa, que no se me olvide luego. Me la voy a apuntar aquí yo en la... que no se me olvide, vale.
Vale. Para terminar un poquito esta parte, mira, numerosas investigaciones lo que nos demuestran es que situaciones que fomentan la tranquilidad, y la tranquilidad, por ejemplo, pues como el desahogo emocional, ¿no?, que produce el hablar, el compartir con los otros los problemas y las dificultades, eso fortifican las defensas corporales. Por ejemplo, incluso escribir sobre experiencias traumáticas pausadas causa una mejoría un poquito sustancial a largo plazo de ese tipo de enfermos. Esto se ha visto, por ejemplo, con enfermos asmáticos y artríticos. Realmente es un tema precioso, absolutamente fundamental. ¿Me ibas a preguntar?
Sí, la que no quería que se me olvidara.
Sí.
Muchas veces cuando intenta uno ser positivo en ciertas situaciones, siempre hay alguien no tan positivo que te acusa de ser poco realista.
Claro, este es un tema crucial, y además esto es la vieja controversia de alguna manera, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, no, el positivo lo que pasa es que es una persona utópica.
¿Cómo es eso? Dice, un optimista es un pesimista mal informado, ¿no?
Algo así, efectivamente. Y sin embargo, fíjate, es un tema que es tan claro la demostración que tenemos. Es lo que decíamos, ¿no? Es decir, ¿nacemos más positivos o más negativos? Esto lo suelen decir fundamentalmente las personas un poquito más negativas, teniendo en cuenta, y esto es un tema crucial y por eso siempre les insistimos, sabemos que nos escuchan muchos padres, que las semillas del pensamiento positivo se siembran durante los primeros años del desarrollo del carácter. Y fíjate, básicamente, Begoña, en los 6 primeros años.
¿Solo en esos 6 años ya?
En esos 6 primeros años, básicamente, quiero decir, se siguen desarrollando a lo largo de toda la vida, pero ahí la influencia es clave. El 80% de nuestro acervo intelectual y, digamos, las bases que configuran los constructos de nuestra personalidad se desarrollan básicamente en esos 6 primeros años. Entonces, ahí, gracias a esa gran capacidad que tenemos de razonar, de aprender, de cambiar, podemos estar dispuestos a coger y decir, a ver, ¿cómo enfoco la vida y cómo la enfoco de la mejor manera? Entonces dices, ¿una persona positiva? No, esto es una persona totalmente irrealista y tal. En absoluto. Es decir, una persona positiva es una persona que analiza bien los hechos, que es perfectamente objetiva en los mismos, que sabe determinar los riesgos, que sin embargo lo que tiene es una fuerza enorme, por ejemplo, ante las dificultades. Lo que hace una persona positiva en ese sentido es decir, a ver, ¿cuáles son las dificultades? Bien, ¿qué es lo que puedo hacer? Estupendo, esto es lo que voy a hacer, y además con inteligencia emocional. Una persona negativa, lo que ocurre es que ante las dificultades se para, se frena y dice, bueno, esto lo más seguro es que vaya a salir mal. ¿Qué es lo que hago? No lo hago. Decíamos, por ejemplo, personas que tienen que conseguir trabajo. Tú dices, ¿qué conviene más? A ver, la persona negativa lo que hace es que ya se arruga antes de dar los primeros pasos. Uh-huh. La persona positiva cree perfectamente que va a conseguir ese trabajo y va a ser capaz de convencer a la persona que tiene enfrente. En las relaciones, por ejemplo, con los demás, las personas que son, digamos, más optimistas y que han practicado un poquito de psicología positiva, lo que hacen es que ante las dificultades, las crisis, los problemas que tienes de comunicación, a veces los conflictos, intentas ponerte en el lugar del otro e intentas decir, bueno, vamos a ver, que esta persona, oye, está un poco fastidiada por esto, lo otro y tal. Es decir, intentas ser muchísimo más benevolente e intentas buscar un acuerdo. La persona negativa y la persona pesimista lo que hace inmediatamente es decir, esto es imposible, no tiene solución, y en lugar de buscar el acuerdo, casi está buscando la confrontación. Por eso te digo que no es cierto aquello de que la persona positiva sea una persona poco objetiva, poco realista, en absoluto. ¿No? Es decir, la persona que es objetiva y que es realista está bien, pero no quiere decir que no pueda ser absolutamente objetivo y que no pueda ser y practicar un poco lo que sería la psicología positiva, que es básicamente buscar qué es lo mejor que me puede dar la vida y con lo mejor de mí cómo me puedo enfrentar a las situaciones de dificultad.
Y era eso lo que te iba a decir, para luego, siendo prácticos, sí. Cuando se está bien, pues es muy fácil ser optimista, pero cuando tienes un problema gordo, ahí claro. Es, ¿no?, cuando se tiene que demostrar. ¿Cómo se reacciona, o cómo reaccionan los pesimistas y los optimistas ante problemas graves?
Claro, ese es el tema. Es decir, lo que hacemos ahí es cómo nos contamos la vida. Cuando tengo un problema gordo, muy importante, la persona pesimista hace, digamos, una mala lectura del pasado, ¿no? Es decir, casi siempre lo que trae es, acumula, es como si hiciera un filtro y trae a su mente experiencias, digamos, desagradables, que entonces le confirman que la situación actual va a tener pocas posibilidades de salir. La persona, sin embargo, más positiva, lo que hace es que en cuanto al pasado filtras un poco, intentas recordar, no tanto las dificultades, sino cómo sales de ella, cómo has aprendido a poderlo superar. Y entonces traes y empiezas con esa fuerza a, digamos, enfrentar esas dificultades. Es decir, ante una misma situación, tú lo que te puedes decir es, esta situación es complicada. Perfecto, si es complicada no nos tenemos que decir otra cosa. Pero lo que puedes añadir inmediatamente es, vale, pero yo tengo recursos para poderlo superar. ¿Cómo voy a hacer esto si falla o lo otro, si no tengo esta otra alternativa? La persona negativa, ante una dificultad, lo que hace es, esto es muy complicado, no merece la pena que lo intente, ¿para qué me voy a esforzar si luego me voy a sentir muchísimo peor? Y entra en una dinámica que es tu peor enemigo.
O sea, que hay que hacer un plan.
Hay que hacer un plan siempre con varias alternativas, además, en ese sentido. Es decir, no se trata de pensar, hay gente que te dice, va, María Jesús, esto de la psicología positiva es una, sois cantamañanas.
Es un camelo, ¿no?
Sí, la vida es rosa, todo es maravilloso. En absoluto, la vida es como es. Hoy, por ejemplo, hoy es el Día Mundial de la Prostitución Infantil. ¿Hay alguien que le pueda parecer eso bien? Pues esto no. Es una canallada, absolutamente. Vale, ¿qué hace la persona con una visión más positiva? Dice, a ver, ¿esto es una salvajada? Sí, se supone que hay por lo menos 200 millones de niños en el mundo prostituyéndose, 200 millones. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno? ¿Hay alguna señal de alerta, de alarma que puedo dar? ¿Dónde puedo ir? ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo contribuir en mi día a día, en lo que hago, en mi trabajo? Eso es lo que hace la persona positiva. La persona negativa lo que hace es, fíjate cómo está la humanidad, esto es imposible, fíjate la prostitución infantil, así nos va todo. Esa es un poco la gran diferencia, es decir, el cómo lo enfoquemos, podemos enfocar las cosas para intentar resolverlas o no. Ahora, lo que tú no haces nada es decir, bueno, esto con palabras es suficiente, ¿no? La vida va a ser mejor. No, la vida es como es. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Y un tema fundamental que hace la persona, y sobre todo la psicología más positiva, es que nos ayuda a conocernos, Begoña. Es decir, nos ayuda a conocer, oye, cuáles son nuestras competencias, fortalezas, debilidades, y nos ayuda a conocer muy bien cómo son los otros. Y en función de eso, actúas con más inteligencia emocional. Dices, a ver, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué hago si esto falla? Bien, primera opción. Segunda opción, si esto otro también fracasa, ¿qué es lo que puedo conseguir? Bien, ¿qué es lo peor que podría suceder? ¿Qué hago en eso? Fíjate que antes nombrábamos a Aristóteles. Sócrates ya nos decía, ante una situación de dificultad, las cosas pueden ir mal. Plantéate, ¿qué es lo peor que puede suceder en esta situación? Y aún en eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
Incluso poniéndose en lo peor, hay que tener un plan e intentar, bueno, pues ver la solución y no solamente el problema, ¿no?
Siempre. Y además hay que tener en cuenta dos cosas que se han visto, por ejemplo, en la psicología positiva, que son fundamentales. No podemos vivir sin perdón y no podemos vivir sin esperanza. Es decir, la persona que no sea capaz de perdonarse a sí mismo, ¿eh? Tú fíjate que a veces hemos hablado del perdón y hemos dicho, hay cosas en los otros que tú tienes la potestad de decir si perdonas o no, lo cual no quiere decir que vayas a estar toda la vida machacándote con eso. Pero la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos para coger y decir, oye, venga, lo voy a volver a intentar, esto es crucial. Y decíamos el tema de la esperanza. Nunca podemos vivir sin esperanza. Fíjate que hay una controversia enorme, por ejemplo, cuando las personas están mal, están en una fase terminal, y ayer leía unos estudios que decían que más de la mitad de los españoles no quieren contar a sus familiares la realidad cuando están en una fase terminal. Entonces decían, bueno, pues que esto creaba mucha controversia. Pero es por ese tema, es decir, especialmente en España, cuando una persona de verdad pierde la esperanza, pierde las ganas de vivir, y sobre todo es como si te quedaras sin ninguna energía. Cuando una persona piensa que algo no tiene solución, es como si dejara su mente y su cuerpo prácticamente a cero, y a partir de ahí nos dedicamos solamente a sufrir de alguna forma. Y ese sí que es un sufrimiento absolutamente inútil, ¿no? Sí, la psicología positiva en esto ha sido clarísimo. Por eso vivimos más.
Son bastante importantes, ¿eh? Sí, bastantes motivos para intentar, por lo menos, ser un poquito más positivos cada día. María Jesús, muchísimas gracias,
gracias
por esos,
Begoña,
consejos.
Terminamos con unas palabras de Seligman, que es un poquito el gran psicólogo de la psicología positiva. Él decía, los científicos de la mente del nuevo milenio no solo se preocuparán por corregir lo peor de la condición humana, sino que también se dedicarán a identificar y promover lo mejor. Que seamos cada día mejores. Eso. Que nos sigamos escuchando, Begoña.
Si se han perdido algo, en el podcast, los podcasts.
Efectivamente.
¿Eh? Gracias, un beso, enorme. Buen día.
Adiós. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
La Liga Europa en Onda Madrid. El jueves, a partir de las 9 de la noche, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Deportivo, me ven que predaste por ti.
la mañana. ¿Qué es esto que nos trae Sergio Martín Romo tan raro y tan bonito, además,
tan especial, ¿eh? ¿Sí? Que atrapa? ¿Qué es eso que te traigo? Pues esto es la historia de un flechazo, podríamos decir, el de Arcángel, con unos sonidos, con unas voces, que un buen día se le quedaron ahí atrapados en la cabeza y él empezó a hacer run, 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 porque él, a él le gusta esto de investigar, él es un curioso nato, él es una de las grandes voces del flamenco y él, me imagino, que desde ese día estuvo pensando qué podía hacer y lo hizo. Ahora es una realidad, primero fue un espectáculo, ahora es una realidad en forma de disco. Que esto dice mucho de él, porque es muy generoso, porque esos momentos mágicos que vivió en diferentes teatros ahora se convierte en un disco al que ha llamado Al Este del Cante, con estas voces que hemos estado escuchando, las nuevas voces búlgaras.
Búlgaras, ese es el secreto.
Arcángel, muy buenas.
Buena.
Bienvenido.
Esto fue un flechazo, ¿no? Esto empezó así, tú un día te quedaste enamorado de las voces búlgaras, ¿o cómo fue esto?
Pues sí, bueno, yo creo que lo has relatado perfectamente. O sea, la verdad es que es la primera vez que tengo la oportunidad de escuchar estas voces, y cuando me refiero a estas voces no me refiero concretamente a este coro, sino que a este tipo de canto.
Tú descubriste, ¿no?, esas sonoridades.
Eso es, cuando descubro eso, pues ciertamente me quedo enganchado, porque me sorprende muchísimo las armonías que utilizan, cómo utilizan la voz y lo que persiguen, ¿no? Sobre todo sonoramente, con la voz y bueno, siempre me rondó en la cabeza el poder tener la oportunidad de hacer algo, ¿no? Y hace como cuatro o cinco años, pues unos productores búlgaros que a la postre terminan siendo los productores también del espectáculo inicial, que se llamaba Struna, y que significa voz en búlgaro, pues me contratan para dar un recital en un club de jazz en Sofía. Y bueno, pues después, animadamente, de que terminara el concierto, tomando unas cañas y tal, pues empezamos a intercambiar impresiones musicales y yo solté la bomba de que me encantaba el folclore búlgaro, ¿no?, y lo que hacían con las voces. Y bueno, me propusieron el intentar establecer un diálogo entre el flamenco y las voces búlgaras, que yo creí, lógicamente, que aquello se quedaría allí en una conversación más como otra cualquiera, ¿no? Sorpresa la mía cuando estos dos productores, Yabor y Margarita, me llaman a los seis, siete meses, no recuerdo exactamente, y me dicen que tienen un coro, que lo han buscado y que estamos dispuestos a empezar a, como yo digo, a meter la pata. Vamos a ello.
Ensayo y error, ¿no? Prueba de ensayo y error.
Esto prueba un poco que el flamenco es como el pan, es que va con cualquier cosa, te lo puedes comer con lo que quieras.
Bueno, eso es lo que intentamos los músicos que nos dedicamos al flamenco, ¿no? Yo creo que el flamenco es un arte que tiene que, para poder juntarse con otras músicas, tiene algo que es importante, ¿no? O más que como género, digamos los que nos dedicamos al género, ¿no? Nosotros hemos cultivado mucho el conocimiento de una tradición y además lo hemos hecho de manera con transmisión oral, ¿no? ¿Eso qué hace? Bueno, pues eso te activa los sentidos y la memoria de una forma especial y te hace relacionarte con la música de una manera muy natural, ¿no? Es decir, no tienes que acudir a otro sitio para registrar lo que tiene y irlo consultando al mismo tiempo, sino ya está en tu memoria, ¿no? Entonces eso te hace posicionarte de una manera muy diferente y te hace ser muy camaleónico, ¿no? Entonces te propicia y te da la seguridad de que cuando entras en diálogo con otra gente, pues de momento vas a entender lo que está ocurriendo. Otra cosa es ya que se establezca un diálogo que llegue a buen puerto, ¿no? Pero al menos yo creo que el paso previo en todas estas mezclas y en la música, bueno, y en las relaciones personales es entender al de enfrente, ¿no? Pero y a partir de ahí ya veremos.
Que es lo raro,
esto queda,
¿no?
Muy bonito, ¿eh? Queda, queda esa química en pasta, ¿eh? A la perfección, por lo menos uno cuando lo escucha Arcángel y os comunicabais. ¿Tú has aprendido búlgaro o cómo ha sido eso? No, no sabes nada. No,
aprende búlgaro.
No, vamos, a ti nada te da miedo, pero vamos, digo yo que sé, a lo mejor te habías lanzado.
Es verdad que no me da miedo, pero vamos, aprender búlgaro es como subir el Everest. O sea, que fue una vez la vida y si se puede, ¿no? Entonces, escogíamos un idioma intermedio, que yo tampoco, por supuesto, domino, que es el inglés, pero bueno, que más o menos...
Para comunicarse valía.
Hombre, fresquito, ¿no? Lo tienes en inglés porque hace poco has estado en Nueva York.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en Nueva York yo creo que es más fácil ya hablar español
que
inglés.
Se oye poco inglés,
pero,
lleva razón.
Pero bueno, sí, escogíamos como idioma base el inglés, ¿no? Y entre inglés, cariño y lenguaje de signos, pues ahí nos hemos ido entendiendo poco a poco, ¿no? Pero ciertamente yo he quedado maravillado y sigo estando maravillado de la capacidad de superación que tienen esta gente y de la capacidad de sacrificio para el trabajo, ¿no? Es increíble cómo, o sea, como se dice en mi tierra, echan más hora con mulo alquilado.
Oye, y a nosotros, que estamos más acostumbrados, ¿sí?, al flamenco, nos suena muy distinto, pero dices que bien suena. ¿Y qué les puede parecer a los búlgaros, que estén acostumbrados a sus sonidos, pero no
pues
al flamenco?
Esa es una gran pregunta, ¿sabes? Pero
¿habéis
mira,
hecho la prueba o tenéis algún...?
Sí, bueno, hemos hecho concierto en Sofía, uh-huh, y fue bastante bien, la verdad. Pero sobre todo la prueba de fuego fue... incluso antes de que el espectáculo estuviera confeccionado. Yo recuerdo la primera semana que hicimos de ensayo para comenzar ese acercamiento, ¿no?, de los unos a los otros, perdón, en el mismo sitio donde yo había hecho el concierto un año justo anterior, pues durante un concierto de un colega y tal, pues hicimos el experimento de hacer el primer tema que habíamos hecho, que es el que se titula Al Este del Cante, por eso es el que le da título al disco y comienza el disco. Y recuerdo cómo la gente, cuando nosotros nos subimos allí y empezamos a hacer esas improvisaciones y tal, al principio, bueno, estaban así un poco como, bueno, ¿qué están haciendo?
Fríos, ¿no? Por lo menos.
¿Qué están haciendo esta gente, no? Y cuando comenzamos a cantar, yo empiezo a cantar en búlgaro un tema que para ellos es casi un himno, ¿no? La letata, que se llama... es como si aquí cantáramos, yo no sé, no, a lo mejor no se establece un paralelismo exacto, pero una canción que aquí se sepa todo el mundo, ¿no? Y que
como si en Oviedo cantase la Asturias Patria Querida.
Claro, una cosa, sí, una de estas una populares que se eso canta es, con sentimiento.
Eso
sí,
es una cosa así, ¿no? Pues la verdad que la cara de sorpresa de la gente y el agrado con el que lo acogieron fue increíble, ¿no?
Uh-huh. Así, o sea, suena.
Yo me quedé un poco asustado.
Ese momento que dice Arcángel.
Oh,
Este es el momento de Arcángel, ahí, al cante, en búlgaro. Estos momentos no se olvidan en la vida, ¿no? Esto ya te va a acompañar para siempre, ese recuerdo.
Desde luego, como experiencias, seguro, ¿no? Y además ha sido muy bonito porque, bueno, todo ha sido basado en la búsqueda de una confianza mutua, ¿no? Para poder transigir, ¿no? Yo creo que cuando uno está comenzando un diálogo, casi que intenta ser lo más políticamente correcto posible, ¿no? Uh-huh. Y cuando advierte que tiene un poquito de confianza, ya empieza un poco a meter el dedo en la llaga, ¿no?
Y no se suelta.
Claro, y entonces empezamos a pedirnos cosas diferentes, ¿no? Está así como un romance, en fascículo, hasta que hemos llegado a finalmente, bueno, pues tener afortunadamente un entendimiento que nos permite ir, sobre todo con otra velocidad, ¿no? Para el entendimiento, porque yo me esto ha sido el disco, pero para mí esto es un proyecto amplio. Es decir, es un proyecto que incluso llevado al directo ya estoy montando cosas nuevas y temas nuevos, porque me apetece seguir ahondando en ese diálogo, y yo creo que podemos hacer todavía...
Queda
podemos
mucho
ir
por ver, ¿no?
Un poquito más al tuétano de la cosa.
Escuchábamos el viento en la grabación, ¿no? Es muy muy sentido, muy natural
el
todo
gráfico.
El disco, el gráfico de lo que hay. El viento no va a sonar dentro del Teatro de la Latina en Madrid, porque ya tienes fechas confirmadas aquí en Madrid, ¿no, Arcángel?
Sí, tenemos una semana completa, bueno, 4 conciertos, que serán los días 6, 7, 8 de septiembre y el 9 de septiembre a mediodía, o sea, haremos una matiné. Y bueno, estoy bastante ilusionado con esa idea, porque siempre que he venido a Madrid, es verdad que la afición me ha tratado muy bien y todo ha ido fenomenal, pero siempre había sido un concierto y despedida, ¿no? Uh-huh. Y sentía que tenía que darme una temporada un poquito más larga en Madrid, ¿no?
Más reposado.
Sí, más reposadito y bueno, pues la idea de hacer 4 días en el mismo teatro me apetecía muchísimo y estoy súper contento, la verdad, de haberlo podido conseguir. Espero que a la gente le parezca, obviamente, sugerente la idea y que se acerquen por allí, claro.
Arcángel, ¿y cómo fue el primer día que te metes con esta gente?
Al trabajo, ¿no?
O sea, porque esto es como cuando no sabes si dar 2 besos o la mano, ¿no? Que no sabes por dónde entrar, supongo, digo yo.
Pues una cosa así. De momento yo dan un beso nada más. Ya era el primer choque, ¿no? Pero bueno, obviamente te causa un desajuste, porque llegas a trabajar con personas que no conoces. Y...
¿Pero qué haces? ¿Les dejas a ellos primero? ¿Les pones música tuya? ¿Cantas tú? ¿Cómo
bueno,
fue?
Bueno, habían existido conversaciones previas, no con ellos exactamente,
claro, pero
sino...
yo te digo con la gente, con las voces, con el coro.
Las 11 mujeres.
Sí, sí,
sí. Te digo, había habido conversaciones previas con el director del coro, y ellos habían tenido también un contacto previo con la música que iban a versionar o a fusionar, ¿no? Pero claro, yo llego allí y me encuentro pues a 11 chavalas, jóvenes y tal, y tú llegas allí, bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenos días, nice to meet you, que es muy socorrido en todos los casos, y te tienes que poner a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ellos tienen una cosa muy buena que te mete, como se suele decir, te mete en el toro, que usan unos calentamientos brutales y se pegan calentando como media hora o una cosa así. Ajá. Antes de cada concierto o antes de cada ensayo. O sea, no solo los conciertos,
sí,
sino
sí,
cada ensayo. Entonces, la verdad que esa primera media hora que yo estuve allí, nada más escuchándola a ella, se me fue haciendo el cuerpo, ¿no? Comencé a entender algunas cosas, no de la letra, quiero decir,
de
su funcionamiento.
De lo que se iba a transmitir también.
Y me fueron metiendo en el lío, ¿no? Y bueno, pues nada, ya ensayo puro y duro. No, párate, esto no es así, para acá, esto, no me entero de lo que están haciendo, ¿qué hacen? Bueno, pues ya lo que ensayáis y date cuenta que solamente para el disco, después de haber estado trabajando 3 años con ellos, solamente luego para el disco hemos estado 7 meses de ensayo.
O sea que, tela.
Que es... como decía aquí la compañera, hemos mojado la gamba en el café.
Un trabajo que, además de estas sonoridades, es un trabajo también homenaje a Camarón, a Enrique Morente.
cuatro columnas de cielo. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. Un huracán.
Menudo homenaje, ¿no? A Arcángel. Te lo pedía el cuerpo, bueno, tenían que estar aquí presentes.
Merecido, ¿no? Yo creo. Uh-huh. Merecido porque lo que la idea principal de este disco sí que es verdad que es la libertad expresiva, ¿no? Y bien entendida, ¿eh? No la libertad expresiva petulante del que cree que está por encima del bien y del mal. Simplemente yo creo que después de tantos años dando vueltas, uno se merece regalarse a sí mismo la licencia de hacer lo que te gusta y de disfrutar con lo que hacen, sin más pretensión. No es cuestión de venir ni a corregir a nadie ni sentar cátedra de nada. Simplemente quiero ser libre, ¿no? Entonces, bueno, pues rescatando ese hilo conductor del disco, creo que era merecido más que homenaje el agradecimiento a estas cuatro pilares para mí, ¿no? Hay más gente que también lo son, pero para mí los más determinantes para mí y los que más inciden en mí personalmente pues son Enrique Morente, Camarón, Loli Manuel y por supuesto Lorca, ¿no? Entre ellos también, ¿no? Me parece que son cuatro pilares importantísimos para entender el flamenco contemporáneo, para entender la libertad expresiva, porque ellos rompieron muchas barreras del flamenco en la época las décadas de los 70 y los 80, arriesgando todo lo que hubiera que arriesgar y no tan siguiendo en cambiar su discurso porque corrían malos tiempos para ser futurista, ¿no? Entonces me parece que hay que ser de bien nacido, ser agradecido, y además me da mucha rabia de que simplemente por evitar la comparación muchas veces no somos capaces de disfrutar de este gran repertorio.
Arcángel, ha sido un placer sobre todo escucharte, ya no solo aquí sino tu música que está en ese trabajo, Sergio.
Nada, el GPS lo pongo yo al este del cante.
Bueno, y ahora quédense con el boletín informativo porque viene con novedades del caso Cifuentes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe. Es la 1:00 p.m.